Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Queremos dar-lhe a bem-vinda à nossa família perseverante e a um gosto estar com vocês. E queremos começar nossa conversação, como sempre, invitando Maria de vir conosco. Maria es la Madre de Dios, Maria es la Madre de la Iglesia, Maria es la Madre de cada uno de nosotros. Además, en la Salve Reina, nosotros rezamos invocando Maria, Maria es nuestra vida, dulzura y esperanza. Questo vamos a invitar Santa Maria del Camino di venire con nosotros, camminare con nosotros, animar nosotros, bendecir nosotros con sus oraciones. Rezando l'oración que le gusta más es el Ave Maria. Juntos, Dios te salve Maria. Llenos de gracias. Y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar a estar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. Y el Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Espíritu Santo también es nuestro consejero. Consejero y también es nuestro consolador. Espíritu Santo también es el maestro interior. San Pablo dice en su carta a los Romanos que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre o Papi. Por eso queremos invitar al Espíritu Santo de venir y darnos mucha luz. Luz y el fuego interior del amor. Vamos a rezar la oración clásica al Espíritu Santo. Juntos. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dándonos de gustar todo recto. Según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Es cierto que la familia que reza unida permanece unida y un mundo en oración es un mundo en paz. Y yo prometo de rezar por ustedes en la oración más grande. Y esta oración es el santo sacrificio de la misa. No existe una oración más profunda que la Santa Misa. Y mis intenciones yo le voy a poner sobre el altar. Con varias intenciones. Primera intención va a ser de rezar para que podamos nosotros estar abiertos al Espíritu Santo. Docilidad al Espíritu Santo es de gran importancia. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Luego me gustaría rezar por sus familias. Rezar por sus familias. Por la conversión, la santificación y la salvación de nuestras familias. Jesús dice, ¿qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Y luego mi otra intención sería de rezar por los moribundos. Nunca me canso, hermanos. Nunca me canso, hermanos, de rezar rezar por los moribundos. Rezar por los moribundos. Y podríamos agregar otra oración. El día 13 es un día en la parroquia donde hay un grupo de personas rezando por las vocaciones a la vida sacerdotal y la vida religiosa. Pues ahorita un grupo de personas en nuestra parroquia el 13 de cada mes rezando al Señor San José por las vocaciones. Porque, hermanos, la mies es abundante y los obreros son pocos. La mies es abundante y los obreros son pocos. Debemos pedir al dueño de la mies de mandar más obreros en la viña del Señor. A propósito, al fin del mes, el 30 de septiembre, gracias a Dios, dos de nuestros oblatos van a ser ordenados diáconos. Jorge de nuestra comunidad y luego Jonathan van a ser ordenados diáconos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo le pido a ustedes de rezar por mis proyectos. El día lunes empecé pláticas sobre la Divina Misericordia Santa Faustina. He dado una plática sobre la persona de Santa Faustina. Ayer empecé un curso de 3 días sobre el libro de Jonás en la Biblia. Es un libro fascinante y, en cierto sentido, todos tenemos algo de Jonás en nosotros, porque a veces nosotros escapamos de nuestras responsabilidades. Queremos huir de la cruz y de la voluntad de Dios. Y hoy vamos a empezar la doctrina en inglés y voy a tomar las riendas de dar la formación a los papás de los niños de la primera comunión. Pues, hermanos, la mies es abundante. Muchas almas para salvar. Dito de rezar por los sacerdotes, rezar por nuestros tabacos para que Dios bendiga las obras de nuestras manos. Bien, hermanos. Entramos en nuestro tema. El 13 de septiembre, hermanos, es la fiesta de un grande santo, su nombre es San Juan Crisóstomo. Y él nació en el año 349 y murió en el año 407. Y San Juan Crisóstomo, hermanos, es uno de los padres de la Iglesia Oriental. Se llama en teología patrísticas. Patrísticas es una rama teológica. Es una rama teológica. Los padres latinos y los padres orientales y me gustaría hablar poco sobre eso porque parte de nuestra perseverancia es de seguir educándonos en la fe. Los padres de la Iglesia Latina son cuatro principales. San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio Magno. Mientras en la Iglesia Oriental son San Basilio, San Gregorio de Nisa, San Gregorio Nacianzen, Santo Atanasio y San Juan Crisóstomo. Y San Juan Crisóstomo, su nombre significa boca de oro. Y San Juan Crisóstomo fue uno de los predicadores más elocuentes en la Iglesia Católica. Pues vamos a pedirle a San Juan Crisóstomo por los predicadores. Rezar de manera especial por los sacerdotes. Por los sacerdotes. Porque el sacerdote, discípulo de Cristo, sus dos obligaciones principales del sacerdote es de rezar por el pueblo de Dios, rezar por ustedes, lo que yo hago siempre empezando mi plática en la Santa Misa. Y luego es el deber del sacerdote de predicar la palabra de Dios. L'oración y la predicación. L'oración y la predicación. Dicho esto, hermanos, San Pablo en su primera lectura nos exhorta de no regresar a nuestra vida del pasado. No regresar a la carne. No abrir la puerta a los pecados. No abrir la puerta a nuestros instintos. No ceder a la sensualidad. No dejarnos llevar por la lujuria y las impurezas. San Pablo dice de levantar nuestros ojos al cielo, levantar nuestros ojos a Dios. Mano, siempre hay un peligro en nuestra vida de retroceder y regresar al pasado. Hay un peligro. Hace personas buenas como nosotros, la tentación es de querer regresar a Egipto. San Pedro dice que el perro vuelve a su vómito. Y la cerda da vueltas en su propio lodo. Nosotros no queremos, porque tenemos Cristo. Jesucristo, hermanos, Jesucristo es nuestro hermano. Jesucristo es nuestro maestro. Jesucristo es el camino, la vida, la verdad. Jesucristo es la razón de nuestra existencia. Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Jesucristo es todo. Dicho esto, hermanos, es un puente la primera lectura a los Colosenses donde San Pablo dice debemos ser anclados en Cristo y no dejarnos llevar por el mundo y ceder a los apetitos de la carne. Si no, terminamos en la esclavitud. Pero estamos hechos para ser libres. Experimentar la libertad de los hijos de Dios. El Salmo responsorial, el antífono es el Señor es bueno con todos. Nunca debemos olvidar, Señor, hermanos, que Dios es bueno con todos y que Dios nos ama. Muchas veces escuchamos. Muchas veces escuchamos que Dios es amor y Dios me ama. Pero es fácil olvidar la realidad que Dios es amor. Y hasta cuando caigamos, la tentación que viene del diablo, porque el diablo nunca descansa, es que cuando nosotros tenemos la desgracia de caer en pecado, el diablo a veces nos regaña y dice que somos inútiles. No valemos nada. Siempre caemos en esto. No servimos. Son palabras negativas que vienen encima de todos nosotros. Y me gustaría darles una marca de cómo realmente, cómo es Dios. Trata de imaginar, hermanos, tú tienes dos hijas una de 8, otra de 10. Y el día fue, es un día donde había lluvia el día antes. Y la hija de 10 años está brincando de alegría. Está muy contenta. Muy contenta. Brincando, cantando, bailando. Mientras la otra está aprendiendo a manejar la bicicleta. Luchando. Y ella cayó de la bicicleta en un charco de lodo. Y estás llorando. Y tú estás, mamá, asomándote de la ventana. ¿Cuál de las dos niñas vas a mostrar más compasión? Obviamente la niña que cayó en el charco. Vas a salir, ella está llorando, levantarla, llevarla a la casa, bañarla, limpiarla, prepararla en un poco de chocolate caliente, una galleta, darle un abrazo. Y ella va a regresar para jugar otra vez. Es un poco la manera que Dios trata a nosotros. Al caer nosotros, Dios no quiere aplastarnos. Más bien, Dios quiere levantarnos. Espero que le guste este ejemplo. Dios nunca aplasta. Dios nunca hiere. Dios nunca rechaza. Es un ejemplo hermoso porque ustedes son mamás y probablemente algo pasó en su propia vida. Pero el hecho es que nosotros somos la niña que cayó de la bicicleta cortando nuestra rodilla, ensuciándonos en el barro. Somos nosotros. Pero Dios tiene sus brazos abiertos. Como el padre, el hijo pródigo, para levantarnos. Pasamos del santo, de la primera lectura del Salmo, y llegamos al Evangelio de hoy. Es Lucas capítulo 6. Lo que tenemos en Lucas capítulo 6 son las bienaventuranzas. Hay las bienaventuranzas, hermanos, en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 en San Lucas. En San Lucas capítulo 6. Mateo 5. Y San Lucas capítulo 6. Las bienaventuranzas. El Papa San Juan Pablo II. Él le había dicho lo siguiente. Si queremos tener una mirada al Sagrado Corazón de Jesús, es por medio de las bienaventuranzas. Es por medio de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son, es un reflejo mostrando los sentimientos del Sagrado Corazón de Jesús. En San Mateo son 8. Y deberíamos leer y meditar y, con la gracia de Dios, tratar de imitar a Jesús. El famoso libro, La Imitación de Cristo, estamos llamados de imitar a Jesús. La Imitación de Cristo. Dichosos los pobres. Dichosos los que lloran. Dichosos los mansos. Dichosos los de corazón puro. Dichosos los que hambre y sed de justicia. Dichosos los obreros de la paz. Dichosos los perseguidos. Esos son los ocho bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo. Me gusta pasar ahorita con las bienaventuranzas que encontramos en San Lucas y me gustaría empezar a hablar sobre una de ellas. Me gustaría empezar con una bienaventuranza que no es siempre fácil entender. Y es dichosos los que lloran. Dichosos los que lloran serán consolados. ¿Cómo es que nosotros podríamos interpretar dichosos los que lloran? El mundo dice el contrario, más bien. Y ustedes van a ver, en las bienaventuranzas, son sentimientos muy contraculturales, que van contra de la cultura. Debemos nadar contra la corriente para poder seguir a Jesús. Me gustaría hablar un poco sobre esto. Dichosos los que lloran. Y si me ocurre, algunos ejemplos que hay, en personas. Me gustaría empezar con Santa Mónica. Santa Mónica, la madre de San Agustín, yo creo es una de las personas que ilustra mejor dichosos los que lloran. Si no fuera por Santa Mónica, no fuera por las lágrimas de Santa Mónica, las oraciones de Santa Mónica, la paciencia de Santa Mónica, los sacrificios de Santa Mónica, no tendríamos la conversión de San Agustín. Yo creo que cada uno de ustedes que está conmigo, cada uno de ustedes, como Santa Mónica, tiene alguien en su familia fue causa de alguna de sus lágrimas. Esther dice, está rezando 22 años por la conversión de sus 4 hijos. Y aún todavía no lo miro. Bueno, Esther, Santa Mónica tenía que rezar más que 30 años. Le falta 10 años más. No sabemos, pero por eso también aventurarse a dichosos los pacientes o mansos. Cualquier oración hecha con fe, devoción y pureza de corazón tiene valor. Pues Esther y otros siguen adelante. Dios está escuchando sus oraciones y viendo sus lágrimas. No hay que desanimarse. Dios tiene su tiempo. Problema es que nosotros tenemos una espiritualidad microonda. Queremos la microonda. Queremos que se haga rápido. Y va a llegar el día. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Entonces, Laura, Bárbara, Esther, varios de ustedes entienden muy bien lo que estoy diciendo. Y la señora Jiménez dice, en los momentos de más sufrimiento han sido los mejores en mi vida espiritual. Es cierto que Dios permite esos dolores para llevarnos a mayor profundidad y una relación más profunda con Él. Pero hermanos, por favor, de no perder su paz interior. Padre Pío, vamos a celebrar la fiesta de Padre Pío 10 días. Padre Pío dice, rezar, confiar y no preocuparnos. Padre Pío, rezar, esperar o confiar, pero de no preocuparnos. Cada cosa tiene su tiempo. A mí me gusta este capítulo 3 de Eclesiastes. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para plantar, hay un tiempo para arrancar. Un tiempo por la paz y tiempo para la guerra. En tiempo para reír, en tiempo para llorar. Ese es el libro. Ese es el libro de Eclesiastes o Siracide. Y hasta cuando se trata dichosos los que lloran, es un gran sufrimiento que hemos experimentado nosotros en perder con la muerte una persona muy cerca. Y cuando yo hago funerales, y veo personas llorando relacionadas con esta bienaventuranza. En el último año, yo presento a las personas llorando un modelo de luto. ¿Quién es el modelo de luto? Es la Santísima Virgen María. Es cierto. Es la Santísima Virgen María. Algunos tal vez ustedes dicen, pero ¿por qué Padre Escobita? Por esta razón, cuando hay misas fúnebres, hay dolor en ver persona que Amamos está muerto. Pero la Santísima Virgen María, hermanos, la Santísima Virgen María tuvo que pasar por un luto muy fuerte en perder primero a San José. Pocas veces, hermanos, meditamos sobre la muerte de San José. No sabemos ni el día, ni la hora, ni la manera cuando murió San José. Actualmente, la última vez que nosotros encontramos al Señor San José es cuando Jesús está perdido y hallado en el templo. Luego San José desaparece. Pero no podemos negar, no podemos negar que María, la Santísima Virgen María, perdió al Señor San José. Entonces la Santísima Virgen María habría llorado, habría pasado luto de por haber perdido el Señor San José. Pero no solamente María había perdido San José, pero la Santísima Virgen María también había perdido. Ella había perdido también Jesucristo. Jesucristo, su único hijo. María estaba bajo la cruz 3 horas. Jesús dijo, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. En ese momento, el discípulo amado tomó a María en su casa. Por eso es muy importante al morir, mejor dicho, al sufrir la muerte de una persona querida, de acudir a María. Hermanos, si nosotros sufrimos y lloramos sin Dios, luego terminamos amargados y deprimidos. Eso es cierto. Es un punto que me gustaría explicar. Todo el mundo tiene que sufrir. Hablé de eso ayer. El sufrimiento es parte de la vida humana. Pero podemos sufrir mal o bien. Si no sabemos sufrir, nuestro sufrimiento nos cambia en personas amargadas. Y terminamos tristes y caemos en la depresión. Hay muchas personas hoy día deprimidas porque sufren, pero no saben el significado del sufrimiento. A lo mejor ustedes a veces. Por esa razón, siempre debemos pensar que nuestra vida aquí en el mundo es una vida muy corta. Estamos aquí de paso. Estamos aquí de paso. Y nuestro destino último, hermanos, es llegar al cielo. Honestamente, es muy probable que varios de nosotros no meditamos, no reflexionamos suficiente sobre la realidad del cielo, del paraíso, que la vida es muy corta. Estamos aquí de paso. Por eso invito a ustedes de no caer nunca en depresión, sino pedir la gracia de saber en sus vidas mirar a la cruz y de unir sus sufrimientos con Jesús en la cruz. Y con San Francisco decir, te alabamos, a Cristo te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste el mundo. Mirar la cruz, contemplar la cruz, besar la cruz. Y una vez la cruz es una fuente inagotable de bendiciones. Por eso San Francisco dijo, te alabamos a Cristo, te bendecimos. Porque por tu santa cruz. Porque por tu santa cruz redimiste el mundo. Por esta razón, es importante contemplar la cruz. Y si se realiza la cruz, la fuerza enorme de la cruz, si desata el poder de la Santa Cruz, hermanos, en la Santa Misa, en la Santa Misa, cada parroquia, capilla, donde celebramos la Santa Misa, está en la pared, la cruz, y hasta las rúbricas litúrgicas dice que el sacerdote debe tener la cruz sobre el altar mirándolo. Porque, hermanos, difícil entenderlo, ves lo siguiente. Es invisible, místico, pero muy real. Cuando el sacerdote celebra la misa, cuando el sacerdote levanta la hostia, y cuando el sacerdote repite las mismas palabras de Jesús, tomad y comed es mi cuerpo, tomad y bebed es mi sangre. Cuando eso pasa, ustedes, ¿qué está pasando? Jesús está en la cruz. Y Jesús en la cruz, derramando su sangre, está diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está diciendo, amén, te digo. Hoy estarás conmigo en el cielo. Está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. todo está terminado. En la Santa Misa se realiza cada Santa Misa la pasión y muerte de Jesús. Por eso lo que estoy subrayando por ustedes, estoy explicando nada más que una de las bienaventuranzas hoy, pero desarrollándolo bastante, estoy desarrollándole dichosos los que lloran, los que sufren, porque serán consolados. Y ustedes están llorando a veces por sus hijos. Están llorando por sus hijos. Pero alégrense. Alégrense ustedes. Alégrense ustedes. Porque ustedes van a ser consolados. Dios está escuchando sus oraciones. Dios está leyendo sus sentimientos. Dios está recogiendo sus lágrimas. Dios oye. Dios oye los dolores en el más hondo de su corazón. Y seguramente Dios va a escuchar y llevar a cabo sus buenos deseos. Eso es ciertísimo. Pues, hermano, les invito a ustedes de compartir esa plática con sus amigas, porque ustedes tienen amigas, están pasando lo mismo. Sus lágrimas como espina va a brotar en un ramillete de flores hermosas. Pero tengamos paciencia. Tengamos paciencia. Y yo voy a bendecir ustedes. Yo voy a bendecir ustedes y yo les voy a poner sobre el altar. Y sus lágrimas se van a cambiar en alegría. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Ánimo, hermanos. Dios ama mucho a ustedes. Muchas bendiciones.